Estamos acá acompañando el recorrido del presidente de la República con el ministro del Interior, revisando el habitáculo de una de las 250 patrulleras que son entregadas hoy y que van a ser luego llevadas a cada municipio de nuestro país, señalaba el presidente, que recién estuvo hablando también con los gobernadores. Este acompañamiento que se hace a las autoridades departamentales locales. Justamente tenemos al gobernador César Sosa también presente. Gobernador, ¿cómo está? Estamos en vivo para Paraguay TV. Qué jornada histórica, qué importante en materia de seguridad para todo el país.
Realmente una jornada histórica para el Paraguay. Contento, estaba escuchando atentamente el discurso del presidente. Realmente estaba a piel de gallina el patriotismo y por sobre todo el plan estratégico, ¿verdad? Que hay un norte, que por 5 años, ¿verdad? Se nota que se está trabajando coordinadamente y contento. Imagínate, creo que es algo histórico, 250 patrulleras en la primera tanda, después 300 en la segunda, así es que más de 500 patrulleras, más 100 motos, yo creo que va a ayudar muchísimo a que podamos descomprimir y podamos salir a trabajar de frente contra la delincuencia, ¿verdad? Que está un poco complicada en todo el interior, en especial, pero realmente con esto te dan las herramientas, con esto ya no hay excusa.
No remonta, gobernador, a esa fecha donde se hizo entrega de equipamientos, tractores, también una jornada histórica. Esta es la segunda, ese relacionamiento directo que hay hoy entre los gobernadores y el Ejecutivo, que es importante para llevar adelante las acciones que benefician a la ciudadanía.
Sí, realmente nosotros somos brazos ejecutores del presidente de la República, ¿verdad? Estamos trabajando muy de cerca con él, el tema de los tractores que hoy está trabajando a lo largo y a lo ancho del país, hoy de vuelta a las patrulleras, ¿verdad? Y seguimos teniendo también, estamos trabajando sobre un plan estratégico desde el Consejo de Gobernadores para poder un poquitito tratar de ayudarle al presidente en todos sus trabajos, en todas sus ideas, ¿verdad? Tenemos el apoyo del presidente, el apoyo del vicepresidente de la República, que es muy importante para nosotros para salir a trabajar y poder salir a realmente que la gente sienta la presencia del Estado a lo largo y a lo ancho del país.
Gracias, gobernador. También vamos a hablar un poco del norte. Gobernador Freddy de Clercy, presente también acá. Qué importante este acompañamiento en materia de seguridad.
Sí, importantísimo. Esto es realmente el fiel reflejo del compromiso del gobierno nacional, del presidente de la República, de seguridad, que son deudas pendientes históricas que tenemos y que se ve y se nota, no solamente con palabras, sino con hechos, de dotar con herramientas, porque no se puede combatir al crimen organizado y a la delincuencia sin tener las condiciones y sin tener las herramientas. Y es que es excelente la gestión. Santiago Peña.
Gracias, gobernador. Seguimos este recorrido con las autoridades. También acá presente el ministro del Interior. ¿Cómo le va, ministro? Jornada histórica en materia de seguridad.
Pero sí, feliz, muy feliz, por no solamente por la entrega de los equipos, sino por el mensaje del presidente para la policía, ¿verdad? Que les encomendó dar la vida sin necesario fuere, como dice su juramento. Y que esta es la primera parte, después vienen otras 250, más 300 motocicletas, más 10.000 chalecos, más 12.000 armas. O sea, por primera vez creo que vamos a enfrentar crímenes, muchas, y sabía de armados, como lo veníamos haciendo, sin chalecos.
Gracias. Te vamos a acercar. Presidente y vicepresidente de la República, Juan, el recorrido. Presidente, en teórica estamos para Paraguay TV. Bien, por acá está nuestro camarógrafo Pablo también. Una jornada histórica, presidente, un mensaje que estaba diciendo, estaba manifestando hoy también es el inicio de grandes inversiones en materia de seguridad y este mensaje también para las fuerzas de seguridad de nuestro país.
Así mismo, hace un año cuando nosotros iniciamos el gobierno, ¿verdad? Hace 13 meses en este mismo lugar, habíamos dicho que íbamos a tomar decisiones realmente patrióticas, decididas, que íbamos a enfrentar los problemas que tiene el Paraguay, que no veníamos realmente a diagnosticar que conocemos los problemas y a enfrentarlos cada uno. Y diseñamos un plan, ¿verdad? Y obviamente este plan llevó su tiempo. Hoy, 13 meses después, estamos viendo ya los resultados. El año pasado vimos ya las 600 nuevas motos para el Lince, que permitió triplicar la dotación. Hoy Lince está recorriendo todo Asunción, Capital, Departamento Central y varias ciudades del interior también. Y nuestro interés es que pueda llegar a cada uno de los distritos a nivel Paraguay. Esta primera entrega, 250 patrulleras, ¿verdad? 100 motocicletas, 1.500 chalecos, también forma parte de una primera parte de lo que vamos a hacer. Antes de fin de año vamos a entregar otras 250 y así llegar el próximo año hasta 600 patrulleras. Realmente esto nunca antes se vio y nosotros creemos que es parte de lo que necesitamos, ¿verdad?, para poder enfrentar los grandes problemas. Los paraguayos queremos sentirnos más seguros, creemos que la seguridad es un concepto fundamental, básico para el desarrollo de una nación, y si estamos decididos no solamente pedirle honestidad y patriotismo a nuestras fuerzas de la policía, sino también darle los recursos necesarios.
Asimismo, y no solo es la entrega de patrulleras, ¿cuál suele ser inconveniente después? No tenemos combustible, no tenemos forma de mantener, ¿eso se previó?
Así mismo, ya no hay excusas, son camionetas con mantenimiento, con seguro, con combustible, con sistema de comunicación, ¿verdad? Acá hay 5 millones de dólares invertidos en equipos de comunicación de última tecnología que va a permitir la intercomunicación entre todas las patrulleras, entre las comisarías. Entonces, esto también creemos que va a ser una herramienta muy, pero muy importante. Así que el plan es ambicioso, porque el Paraguay que nosotros estamos soñando es un Paraguay desarrollado y ambicioso, así que tenemos que dotarle de los recursos necesarios. Bueno, esto también de alguna manera es un resultado tangible de la negociación que hicimos todos los paraguayos, que nos llevó adelante el año pasado desde el gobierno con el Brasil sobre la renegociación de la tarifa de Itaipú, el haber aumentado y poder tener más ingresos. La pregunta ahí, bueno, ¿y dónde están los ingresos? Bueno, hoy esos ingresos le están cuidando a los paraguayos y a las familias paraguayas.
Y no son dos o tres patrulleras, nos remonta a esa jornada histórica cuando eso se hizo, entrega de tractores, equipamientos, ese trabajo que se está fortaleciendo también con las gobernaciones.
Así mismo, más de 100 maquinarias viales que le entregamos y maquinarias agrícolas a los 17 departamentos. De hecho, me estaba contando el director de Itaipú que estamos en día a día de entregar 30 más. Nos quedó faltando 30 máquinas adicionales que vamos a estar entregando, entre ellas principalmente para el departamento de Ñembucú, que generosamente había cedido para otros departamentos, Concepción también, ¿verdad? Nos habíamos quedado pendientes. Bueno, 30 máquinas que vamos a estar entregando en los próximos días. Y realmente un compromiso que no va a parar hasta el último día de nuestro gobierno y ojalá esto pueda ser también la posta que le podamos entregar al compañero que nos siga en este gran sueño de ver un Paraguay realmente desarrollado y próspero.
Por último, presidente, invitación para esta noche. Paraguay TV también va a estar, salimos acá, nos dirigimos a Encarnación, la alargada del rally, y si puede invitar a los televidentes, claro, a la audiencia de Radio Nacional.
Esta noche vamos a estar en la... Yo no diría la perla del sur, ¿verdad? La otra perla del sur, ¿verdad? No quiero cometer la equivocación acá al lado del vicepresidente, ¿verdad? Vamos a estar en la bella ciudad de Encarnación, dando el banderín para el inicio de esta prueba que el rally de Itaipú, que se hace regularmente, es parte del rally nacional, pero es la prueba que se va a utilizar para lo que va a ser el Mundial de Rally del próximo año. Así que ya llegaron las delegaciones hace varios días de la FIA, están revisando los caminos, la organización. Todo lo que he escuchado hasta ahora es que están impresionados los caminos, las imágenes que yo he visto de Carmen del Paraná, realmente maravilloso. Estoy seguro que los visitantes que ya están viniendo, ya están llenando los hoteles en Encarnación y los alrededores, se van a preparar porque el año que viene va a ser realmente una fiesta. Estamos preparados para recibir cientos de miles de visitantes de toda la región y del mundo, y estamos seguros de que Paraguay va a vestir sus mejores galas, ¿verdad? No solamente en el deporte motor, ¿verdad? Porque van a haber muchos paraguayos que están entusiasmados en competir en una etapa del Mundial de Rally, sino también que va a mostrar todo lo que el Paraguay es en materia de turismo, de hospitalidad, que estamos seguros de que esto es una de las grandes industrias que el Paraguay va a tener en los próximos años, la industria hotelera.
Los que no puedan llegar a Encarnación, entonces nos pueden ver en vivo.
Por supuesto, Paraguay TV y Radio Nacional van a estar transmitiendo para todo el Paraguay.
Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Bueno, de esta forma entonces el presidente ingresa a Palacio de Gobierno. Tenemos también acá al director de Itaipú, porque recordemos que el financiamiento de estos equipamientos, de estas patrulleras, es mediante inversión del gobierno. UNOPS de Itaipú, ¿cómo está, director? Como estábamos diciendo, esta apuesta que hace la Itaipú Binacional en materia de seguridad.
Bueno, pues yo no diría apuesta a la Itaipú, en primer lugar, permitime un perfeccionamiento.
Sí, adelante, por
apuesta
favor.
Del gobierno nacional.
Sí,
la Itaipú Nacional, bajo la presidencia de Santiago Peña, entendió y entiende que es una entidad transversal a las necesidades del gobierno nacional, es una entidad transversal a las entidades, ministerios, secretarías, direcciones que tienen la misión en sí mismo, en este caso el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la misión de la seguridad, y el presidente nos dio instrucciones de colaborar y tomó algunas decisiones en ese sentido. Una de las primeras que tomó es apoyar la seguridad. Gracias a Dios, hoy estamos haciendo esta primera entrega de vehículos y esta parte de toda la cooperación completa que tenemos con la Policía Nacional. Esto es el inicio, hay mucho más todavía, gracias a Dios.
Gracias, y bueno, ¿qué más se viene ahora por parte de Itaipú? Bueno, no solamente en materia de seguridad, de área salud.
Bueno, hemos firmado ya convenio con diversas instituciones a través del Parque Tecnológico de Itaipú, a través de la Fundación Tesain. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Tecnología y Comunicación, con el Ministerio de la Niñez, y lamentablemente puede que me olvide de algún ministerio o de algún convenio. Ya ayer, recuerdo, se aprobó Casas Viviendas Sociales, que va a construir con financiamiento de la Itaipú, a través del Parque Tecnológico, con el Ministerio de Urbanismo, y así va. Así van los 1.950 millones de dólares de gastos sociales conseguidos hábilmente en una negociación encabezada por el presidente.
Presidente, hoy se ve el resultado.
Hábilmente encabezada esa negociación y que comienza a verse el resultado. Hasta fin de año vamos a ver muchos más resultados y en el transcurrir de los próximos 2 o 3 años más todavía.
Gracias. Gracias, director. Muy amable. Bueno, seguimos haciendo este recorrido. Tenemos también nuestro equipo de presidencia, Federico Ferreira, con Luis Saucedo también, que están acompañando esta jornada histórica, la entrega de 250 patrulleras y 100 motocicletas para los organismos de seguridad.
La entrega, se puede decir, récord en patrulleras.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos, y hay que decirlo no solamente por los hechos objetivos, ¿verdad? Ustedes pueden ver con sus propios ojos, es histórico, nunca se hizo una inversión tan grande, sino sobre todo también por dos fenómenos raros. El primero, la fe del presidente en la Policía Nacional, el futuro que les mostró para aquellos que se muevan dentro del marco de la ley con las modificaciones y los beneficios que se van a recibir, y algo que quizás para la prensa tan informada no pasó desapercibido. Yo por lo menos es la primera vez que veo que los policías aplauden, ¿verdad? Ellos son siempre jerárquicos, obedientes, no deliberantes, estaban firmes, pero cuando terminó el discurso estaban tan motivados que rompieron en un aplauso. Y eso es señal que el mensaje llegó.
Ministro, ¿cómo va a ser la distribución de estas patrulleras? ¿En cuántos departamentos, cuántas comisarías se van a ver beneficiadas?
Bueno, es una excelente pregunta. Ustedes se imaginarán que ante tanta necesidad hay muchos pedidos, ¿verdad? De diputados de todos los colores, de intendentes, de concejales, de amigos, de comisiones vecinales. Pero el presidente de la República tomó una decisión institucional, ¿verdad? Pues siempre se habla de fortalecer las instituciones, gran verso, pero hay que llevarla a la práctica, y entonces se decidió que el Consejo de Gobernadores estableció la cantidad de patrulleras por departamento, 7 en un lado, 10 en otro, 12, 20, de proporción al tamaño, a la densidad poblacional y al índice de criminalidad, el mapa de calor que le llama la policía. La policía decidió el destino. Entonces, para entendernos, ahora van toditas las patrulleras a Parque Cerrado, a Luque, a Isepol. A partir del lunes van a salir en convoy directamente 3 departamentos por día, o sea, van a ir 20 patrulleras, por ejemplo, derecho a Itapúa, por decir un lugar, y el gobernador de todos los departamentos, de cada departamento en la gobernación, va a recibir las 20 patrulleras. ahí lo va a recibir, con los diputados regionales, con los intendentes de todos los colores, movimiento interno, amigo, enemigo, RRA. Este es un hecho nacional. Y desde ahí, el director departamental de policía va a leer, como si fuera una proclama de 1811, la decisión tomada por el presidente, el ministro y el comandante, de qué destino va a tener cada patrullera. Para establecer este destino se hizo un estudio previo, técnico. ¿Cómo están las patrulleras? ¿Tiene o no tiene? ¿En qué estado se encuentra? Y para llenar las primeras necesidades. Así que está todo establecido. Los que van a decidir dónde van las patrulleras, finalmente va a ser el criterio técnico de la Policía Nacional.
En ese estudio técnico se tuvo en cuenta también con respecto a lo que es área metropolitana, donde la necesidad es más bien motocicleta debido a la cantidad de vehículos y no de patrulleras.
Sí, señor. Por eso estas 100 motocicletas de más de 700 cilindradas van a reforzar Lince, que finalmente, como ustedes saben, son 1.800 efectivos y 900 motocicletas, que se va a expandir a nivel nacional, ¿verdad? Y por otro lado, en la segunda tanda, que viene después de esta, en uno o dos meses vienen otras 250 patrulleras y esta vez 300 motocicletas más. Entonces yo creo que la idea es que ninguna institución policial, comisaría, subcomisaría o puesto policial, se quede a pie. A partir de ahora, también un detalle importante, todas las patrulleras y todas las motos que ven tienen GPS, o sea que los comisarios, el comandante de la policía, los gobernadores, los intendentes van a saber exactamente dónde están las patrulleras nuevas de su departamento. Y además tienen radio en frecuencia, 11 frecuencias, para que no se carguen. Entonces cuando se produzca un hecho delictivo, si funciona como esperamos, por ejemplo en la ciudad de Desmochado, en Ñembucú, él va a poder pedir refuerzo por radio, no por WhatsApp como se estaba haciendo, y eso automáticamente le conecta con todas las patrulleras de Ñembucú para llegar en el lugar y atender como corresponde.
¿Es combustible y mantenimiento?
El combustible es una cosa difícil de creer, ¿verdad? Pero yo estoy en condiciones de darle la cifra. 95 mil millones de guaraníes en combustible para motos y patrulleras. Hoy por hoy pasamos al doble, de 1,5 millones, o sea, 50 mil guaraníes que tenían por día las patrulleras, van a pasar a 3 millones. Y con tendencia a ir aumentando de acuerdo a la utilización, porque no siempre es exacto. Y ustedes saben, las distancias en Asunción no son las mismas que en el Chaco, ¿verdad?
Aseguró mantenimiento también con combustible. ¿Esto está previsto para el presupuesto o el presupuesto remitido al Congreso, ministro?
Sí, señor. Está cubierto el mantenimiento del presupuesto de todos estos vehículos que son de excelente calidad. Entonces, si cuidamos bien, tenemos 10 años de patrullera en mejor estado que las más viejas que hoy tenemos, algunas con más de 400 mil kilómetros de uso, ¿verdad? Entonces, lo que hizo la policía fue tomarse el trabajo de llamar comisaría por comisaría, preguntarle cuántas patrulleras tenés. Tengo 3, hay 2 sobre taco, la otra tiene 400 mil. De acuerdo a ese criterio, se eligió el destino. Y hay una decisión del presidente, hay que decirlo, de rematar más de 400 patrulleras y más de 800 motocicletas, aunque sea como hierro viejo, para ir reemplazándolas por la nueva flota.
Ministro, ¿esto del presupuesto para combustible incluye patrulleras viejas y las nuevas de ahora también?
Todas las que puedan moverse, ¿verdad? Va a haber una redistribución, una reingeniería interna también, porque había puestos policiales que tienen a veces 2 oficiales, pero están a pie, ¿verdad? O motoario, ¿verdad? Entonces van a ir desplazándose de tal manera a que todas las nuevas puedan reemplazar las viejas, y las viejas van a ir a las subcomisarías, que a veces tienen menos actividad, y las otras van a terminar en puestos policiales que a lo mejor tendrán motos. Pero la idea es que toda la policía se pueda mover, y como dije, como hay 11 frecuencias en la radio, ante el pedido de auxilio, como pueden ver en algunas películas, o como esperamos que esto funcione, van a converger todas las patrulleras. Y acá en Capital y Central, que es donde más problemas tenemos, va a haber probablemente, va a ser natural que una patrullera del barrio San Pablo pues cruce y vaya a apoyar Lambaré, que queda cerca, ¿verdad?
Ahora, ministro, usted mencionó que tiene GPS. ¿Esto se va a saber si uno desactiva como para poder utilizar de manera particular o de repente para hacer alguna barrera que no esté informado?
24/7 el GPS no solamente indica dónde está cada una de las patrulleras, sino la trayectoria que hizo. O sea, si aparece un domingo cerca de la quinta de algún comisario comiendo un asado, se va a quedar el trayecto y van a tener que operar en consecuencia. No vayan a creer que esta generosidad no es con exigencia y control. Por eso es que el comandante tiene un equipo preparado de planificación y él va a tener en su pantalla dónde están las 250 patrulleras, dónde están las motos de los linces y los equipos de comunicación que van a usar también otros oficiales, también tienen GPS. La idea de futuro es que sepamos dónde están todos los policías. Y cuando un comisario le diga, tiene que recorrer estos cuatro veces, que en el GPS marque que hizo lo que el comisario le encomendó.
Porque muchas veces también la cuestión del tiempo de la llegada a un lugar del hecho es lo que se reclama. O sucede una cosa, llega media hora después, ahí se va a saber con el GPS cuán lejos estuvo la patrullera.
¿Y a qué velocidad se fue? Hay un detalle también no menor, ¿verdad? Si hacemos descentralizado como queremos, cada director departamental va a tener también en el mediano plazo, cuando terminemos de comprar las patrulleras que falten, las 12.000 armas, los 10.000 chalecos y todo, se va a empezar a construir las jefaturas departamentales que no hay. Entonces se construye una jefatura departamental y se construye la política criminal de ese departamento. Doña Imbucuno es lo mismo que el Chaco. Entonces ahí vas a tener la respuesta, porque vos vas a poder saber por el tipo de delito, por la densidad poblacional, por el mapa de calor, vamos a tener posibilidad de cerrar. Por ejemplo, Ñembucú, se produce un delito en, como dije, en Isla Ombú, y como tiene tres o cuatro accesos, uno puede ya bloquear y después hay que entrar hacia adentro a buscar a los responsables, pero no va a poder entrar y salir como antes, ¿verdad?
De acuerdo a su criterio, ¿qué fue lo que pasó en Caacupé? ¿Van a seguir con respecto a las barreras policiales? ¿Qué pueden decirnos acerca de eso?
Bueno, la buena noticia es que en menos de 24 horas, a través de criminalística y el estudio forense, se identificaron a los que plotearon la camioneta, que es la punta del ovillo, ¿verdad? Hay que tirar eso hasta que venga el carretel. Van a caer todos seguramente. La policía es muy buena respondiendo, estamos trabajando en prevención. Y lo que va a suceder es que nadie puede creer que una patrulla o una barrera se va a hacer a las 10 de la noche sin avisar antes. Dígase un lugar iluminado, que tenga cámara, que sea identificado, que se avise, y se hace en forma aleatoria, ¿verdad? Hasta que tengamos tecnología. A futuro, yo no quiero prometer hasta no ver, porque esto sufrimos mucho para tener, pero la idea es tener reconocimiento facial, reconocimiento de placa, por ejemplo, los peajes, sin que el pasajero se dé cuenta. Si su chapa no coincide con el auto que lleva, una comisión le va a recibir 2 kilómetros más tarde, le va a decir, señor, muestre su cédula verde, tenemos alguna duda. Si no puede explicarse, vaya adentro él y el vehículo va a quedar retenido. Mientras tanto, vamos a seguir utilizando la fuerza humana, que es la policía que tenemos. No se olviden que en diciembre salen 5.000 policías nuevos, y eso implica más de 6 o 7 policías por cada comisaría del Paraguay. O sea, el viejo y legítimo reclamo ciudadano, ¿dónde está la policía? No vemos la policía en la calle, va a empezar a cambiar, porque va a haber por primera vez 5 veces más por año más policía. Y no es solo para este año, todos los años el presidente Peña, 5.000 por año. O sea, cuando se vaya el presidente y deje su mandato dentro de 4 años, si Dios quiere, vamos a tener el doble los policías que tenemos ahora.
O sea que las barreras van a persistir, se van a mantener todavía en... Pero se tiene que tratar de, o sea, que se tiene que informar esas barreras.
Bueno, eso estuve discutiendo con colegas tuyos hoy muy temprano, y la verdad es que por la ley nos habilita no solamente a poner barreras, a exigir documentos, también en la calle a un simple peatón se le puede pedir su cédula, no se tiene que enojar, tiene que mostrar más respetuosamente, el que nada debe, nada teme. Así también se controla hoy la entrada a los estadios con la venta anticipada, para que vayan tranquilos con su familia, que se sienta a la derecha y a la izquierda, no sea un tipo que tiene 10 órdenes de captura o un narcotraficante. Lo mismo se está haciendo con Uber, para que el chofer sea quien dice ser y el pasajero dice ser. Lo mismo se va a hacer con Asoban y los giros bancarios, para que el que transfiere la plata se sepa quién es y el que recibe también. O sea, la idea es que todos sepamos en Paraguay quién es el que está circulando por nuestras rutas. Por ahora, las barreras se seguirán haciendo en forma aleatoria, los controles en los ómnibus se seguirán haciendo en forma aleatoria. Yo quiero decirle que cada vez que subimos a un ómnibus, 2 o 3 tienen orden de captura y están viajando con ustedes, y el tipo ya tiene antecedentes policiales. Entonces, el control no le hace a nadie mal, no queremos perjudicar a nadie. Y termino diciendo esto: hay un libre derecho a tránsito de rango constitucional, pero hay una obligación de la policía de rango constitucional de preservar el orden y la seguridad pública. Tenemos que encontrar el punto medio para no molestar a la gente, pero que la gente recupere la sensación de seguridad, porque está siendo controlado. La ley va contra los que violan la ley. El que no viola la ley puede andar tranquilo con su auto, con su familia y con sus documentos, nada más que eso.
¿Ya le llegó la información, ministro, que ocurrió un sicariato esta mañana frente a la municipalidad de Capiatá?
No, eso no, pero le pongo la firma que en menos de 48 horas va a caer el responsable. Por eso le digo, tenemos poca gente, entonces se usa el mismo equipo en muchos lados, pero enseguida cae criminalística, forense, investigaciones, y le agarramos el jopo enseguida, ¿verdad? Se van a enterar. Por eso siempre yo digo, cuando me entero todas las mañanas de lo que pasa, que cuando a la tardecita me entengo que ya tienen pistas, que ya están identificados, que le están buscando, que mañana los allanamientos, porque tiene que firmar un juez, el procedimiento de captura es más lento que el robo. El robo es de 2 o 3 minutos. No hay delito que dure más, salvo que sea un secuestro. En ese caso, la recuperación o el castigo a los culpables es más lento. Los tiempos jurídicos son mucho más lentos que los mediáticos y los políticos. Ustedes informan en el acto, y nosotros tendríamos que informar en el acto si es que tuviéramos suficiente policía. Pero ahora, con lo que tenemos, lo que hacemos es reaccionar. Y yo creo que muy eficientemente, ¿verdad?
Gracias, ministro.
Al contrario, gracias a usted.
Palabras del ministro del Interior, Enrique Riera, acerca un poco de la distribución de las patrullas, y también se va a estar teniendo un poco en cuenta el índice de criminalidad para que esto sea estadístico y parejo. Así que a partir del lunes ya van a ser distribuidas en diferentes puntos del país y del área metropolitana, ni qué decir, ya a fin de año se prevé también más efectivos policiales para reforzar un poco.